De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, imos a falar das actividades no CEIDA, no Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Sempre un placer falar de eso, das actividades que se desenvolven no CEIDA, pero máis si cabe cando se trata de unha presentación de un libro. Nesta ocasión imos falar da presentación da primeira novela ecofeminista de España, que se presenta pois hoxe na sede do CEIDA no Castelo de Santa Cruz ás 8 da tarde. De seguida pois saberemos que é iso de novela ecofeminista, porque imos falar, temos comunicación telefónica con Concha López Llamas, ela é autora deste libro de Beatriz y la Loba. Concha López Llamas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Presentación deste libro de Beatriz y la Loba, una novela, ¿no?
Una novela que
quiere mostrar la violencia de género y de especie.
Esto es, sí, sí.
Cuéntanos, bueno, ¿de qué va la novela? Cuéntanos.
Bien, la novela tiene, como digamos, tres patas, se sostiene la trama en tres patas, que son la violencia de género del hombre hacia la mujer, de especie, del hombre hacia los animales, y de agresión también es hacia la cultura rural o tradicional, ¿no? En cualquier lugar de España y más, y en concreto en el lugar donde se desarrolla esta novela, que es el noroeste zamorano, ¿no? La zona de la Carballeda, Sanabria.
Y ahora, eso de que es la primera novela ecofeminista en España, ¿podría decirnos qué es eso del ecofeminismo y por qué es una novela ecofeminista?
Claro, bueno, pues hay muchas definiciones sobre el ecofeminismo, ¿no? A mí me gusta especialmente una que dice que el ecofeminismo establece un diálogo entre el movimiento feminista y el ecologista, y que permite entender mejor cómo somos como especie. También nos permite entender las bases que sostiene la vida y buscar soluciones que pasen por una destrucción del modelo económico, social y político, apostando por el buen vivir, por las relaciones igualitarias, por la ecojusticia, que tiene en cuenta los límites planetarios, ¿no? Digamos que esta podría ser una buena y completa definición. Entonces, si tenemos en cuenta esta definición, pues mi novela reúne un poco estas características, ¿no? Porque a la vez el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y que se apoya en la filosofía, en la biología, en la economía, y ofrece una perspectiva teórica y práctica que vincula la situación de dominación de la naturaleza y de las mujeres. Y porque entiende que mujeres y naturaleza están subordinadas al sistema patriarcal capitalista, que también comparten esa dominación con los pueblos oprimidos, con los pueblos explotados, con la gente de esos pueblos explotados y con los territorios. De manera que mi novela, como he dicho anteriormente, es una novela que se trata en esos tres tipos de violencia: la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los animales, en este caso concreto hacia el lobo, y la agresión a las culturas. Entonces, claro, es plenamente ecofeminista.
¿Y por qué los lobos? ¿Por qué eliges a los lobos para representar la violencia de especies o el maltrato animal?
Bueno, en principio, yo elijo los lobos porque los lobos son la cara y la cruz. Mujeres y lobos son mujeres maltratadas y lobos son la cara y la cruz de una misma moneda, ¿no? Mientras los lobos llevan miles de años coexistiendo con el hombre y bueno, soportando sus humillaciones, sus matanzas, ¿no? Intentando echarles del territorio y acabando con sus crías, ¿no? Ellos persisten en como digo, en seguir coexistiendo, persisten en permanecer en ese mismo territorio, ¿no? Uh-huh. Que además ocuparon ellos antes que nosotros. Ya. Entonces, bueno, sin embargo, las mujeres maltratadas por el hombre son mujeres que quedan muy debilitadas, que su autoestima está por los suelos, y que no tienen fuerza para defenderse ni a sí mismas, a veces incluso ni a sus hijos, ¿no? Y entonces entendí que contrastar los dos tipos de maltrato podía ser una herramienta extraordinaria para que la mujer aprendiera de los lobos y pudiera empoderarse, ¿no? con el comportamiento de esta especie, ¿no?
Ahí se habla de que la violencia de género y la violencia de especie son, bueno, en este caso, en la novela, comparten, digamos, esa violencia de género y la violencia de especie, rasgos comunes. ¿Qué hay de común de una persona que ejerce la violencia contra las mujeres y contra los animales?
Sí, hay muchísimos estudios que corroboran esto, ¿sí? ¿No? Muchísimos, muchísimos. Pero precisamente porque desde siempre mujeres y animales, o naturaleza en general, uh-huh, han estado vinculadas, han estado agrupadas, catalogadas dentro de una misma categoría en la mente del hombre, ¿no? Y siempre por debajo de él. Esto le ha permitido maltratarlas o explotarlas, ¿no? Para explotar algo, esa explotación pasa por el maltrato de ese algo, ¿no? Uh-huh. De manera que es normal que haya maltrato de mujeres y maltrato de animales, e incluso en un mismo caso. Es decir, uh-huh, muchas veces el hombre maltrata a los animales domésticos, en los que la mujer, por ejemplo, ha volcado todo su afecto porque los cuida, y precisamente los maltrata para hacerla más daño, ¿no? Uh-huh. A ella. Bueno, no es, es, esto es una evidencia, es normal. Uh-huh.
La naturaleza a veces también es muy cruel con los más débiles, ¿no? ¿Qué nos diferencia de los animales? ¿La cultura?
No, ellos tienen también su propia cultura. Nos diferencia que quizás la crueldad no sea la palabra adecuada con otras especies, para aplicarla en otras especies, mientras que sí en los humanos.
Es decir, que ejercemos la violencia gratuitamente los humanos.
Claro, vamos a ver, es que otras especies aplican determinadas prácticas que nos pueden parecer crueles, pero que en el fondo lo hacen para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Para alimentarse, para sobrevivir, para defender su territorio. En el caso de la especie humana hay mucha, mucha, mucha crueldad y mucha maldad totalmente innecesaria. Bueno, eso lo estamos viendo no solamente en la violencia de género, sino en cualquier tipo de violencia, ¿no? Uh-huh. Y eso no lo hacen otras especies animales. Las otras especies lo hacen porque tienen que comer. Nosotros no aplicamos la maldad por hambre, aplicamos la maldad por otras razones. Tenemos esas capacidades de... nos pasamos por los dos lados, ¿no? Por tanto, podemos ejercer el amor y el afecto de forma extraordinaria, solidaria, pero también podemos desarrollar la maldad con mucha intensidad, ¿no? Y yo eso no lo conozco en otras especies.
En la vida animal, ¿no?
Claro, claro.
Concha López Llamas, queremos agradecerle que compartiera con nosotros estos minutos para hablarnos también un poco de ese libro, de Beatriz y la Loba, es el título de esa novela, ¿no?
Sí. La novela es una novela, quiero decir, de donde se muestra la violencia, pero es una novela plenamente esperanzadora, porque lo que se trata es de buscar soluciones. Y la solución que yo aplico, que yo encuentro en Beatriz, para dársela a Beatriz,
Beatriz
para
es que la,
la protagonista humana. Sí. Oak es la protagonista lobuna, porque comparten protagonismo a partes iguales, mujeres y lobos. Van los capítulos, se alternan. Esto es muy importante porque, bueno, doy el mismo peso a una y a otra protagonista. Entonces, a ver, me he ido un poquito. ¿Cuál era la pregunta?
No, bueno, la historia de esta novela, ¿no? De sí. Las dos protagonistas, de Beatriz y la loba Oak.
Sí,
que sobreviven a pesar de la violencia que se ejerce contra ellas, ¿no?
Sí. Ya sé lo que iba a decir. Sí. Que la mujer, para poder empoderarla, lo que he hecho ha sido echarla al monte, ¿no? Echarla al monte y ponerla en contacto con el resto de las especies de ese entorno naturalizado cada vez más, porque está despoblado. Que es el entorno de la Carballeda, de mi comarca zamorana, ¿no? Esos entornos naturales en cualquier sitio son sanadores, son rehabilitadores, porque nos ceden esa energía que tienen todas las especies, que les invita a sobrevivir, a pesar de tener malas condiciones para ello. Y los lobos saben sobrevivir, han aprendido a sobrevivir al lado del hombre. Y eso es lo que quiero que aprenda ella. Por tanto, echarla al monte, que se roce con los árboles, que se decape la piel hasta que encuentre esa condición salvaje que todavía nos queda. Tenemos todos los seres humanos, pero que está totalmente adormecido en las mujeres, pues creo que es esencial, ¿no? Y ese es el gran papel que pongo de manifiesto, el gran valor que pongo de manifiesto en la novela, la rehabilitación a partir de la naturaleza, el reencuentro con lo natural para sanarnos, ¿no?
Muy bien, la presentación esta tarde a las 8 estará allí en la sede de Ceida, en el Castillo de Santa Cruz, que además que será un marco
precioso.
Bueno, precioso, ¿no?, para la presentación de un libro.
Sí, estoy deseando.
Pues nada, Concha López, muchísimas gracias por charlar muchas con nosotros gracias. Estos minutos aquí en Radio Leiros, y enhorabuena por esa novela, que ya digo, se presenta esta tarde. Todo el mundo que quiera puede acercarse a esa presentación, y en fin, supongo que también a charlar y a comentar aspectos de la novela con la autora.
Por supuesto.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Cuántas veces yo la esperé? ¿Cuántas veces yo la esperaba verte? Que yo a ti te quiero verte, sí, sí. Yo te quiero verte, ya, ya, yo te quiero verte.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Concha López Llamas presenta, por tanto, esta tarde a xoito no Castelo de Santa Cruz, xunto con Carlos Valles, esta novela. É catedrática en Bioloxía e Xeoloxía en Educación Secundaria, amplamente recoñecida e premiada pola súa labor de investigación didáctica. Destaca, ademais, como divulgadora no ensino das ciencias a través de numerosos artigos, publicacións e ponencias. Último tramo de Outra Mirada para repasar tamén as portadas dos dixitais. Como sempre, comezamos pola de Público. Destaca este diario dixital que máis de 200 chamadas acreditan a relación da cúpula policial cos xornalistas antipodemos. Eduardo Inda e Esteban Urriez Tieta entregaronlle ao pequeno Nicolás unha grabación ilegal feita a axentes do CNI e de asuntos internos da policía para obstaculizar o proceso mentre mantiñan comunicacións cos comisarios Pino Villarejo e García Castaño, di Público. Este diario destaca tamén que o xuíz rexeita por insuficiente a fianza presentada por dous franquistas para que Mario Conde saíra do cárcere. Di que Iglesias defende que un referéndum en Cataluña daría tranquilidade aos vindeiros 25 anos. A 10 días das eleccións, Rajoy e Sánchez coinciden en Galicia, mentras que o líder de Podemos participa nun macro-meeting en Palma, e o de Ciudadanos, Albert Rivera, regresa a Barcelona. Rivera di: non apoyaremos a Rajoy, non queremos que siga gobernando. Tamén destaca este diario que Rajoy está molesto con Cameron. Xibraltar seguirá sendo español, haxa ou non Brexit, dixo Mariano Rajoy. A campaña para eso debería facerse no Reino Unido e non en Xibraltar. Queixouse o presidente do goberno en función. Sin embargo, non elevará o goberno ninguna protesta formal. Fala público desa primeira visita de un primeiro ministro británico a Xibraltar dende o ano 1968. Destaca tamén que Rajoy e Sánchez coinciden en Pontevedra, a xoia do nacionalismo galego. Eufemiana Fuentes, nas bolsas de sangue pode haber algún deportista de renome que nin nos imaginamos. O médico, que foi absolto pola operación Puerto, asegura que non está obligado a revelar ningún nome se non hai delito de por medio. Iglesias presenta a España Real escoltado por unha embarazada e o general de Podemos. Destaca tamén e di que Rajoy roga ao PSOE que o manteña no poder aínda que non teña apoios. A CTN, plataforma feminista, lanza unha campaña en Twitter para interpelar os políticos sobre a violencia machista. Tamén di este diario que Montoro exixe por carta a Ximo Puig que pague a multa pola manipulación do déficit do Partido Popular. Tamén que Manos Limpias asegura que a infanta Cristina obtivo beneficios fiscales con Aizón de modo consciente. En canto á portada del diario, deldiario.es, destaca que a filla de un ministro, xa nesa exclusiva sobre os papeles da castellana, que a filla de un ministro de obras públicas do franquismo ocultou patrimonio en Suiza, todos moi patriotas, pero os cartos en Suiza, Gonzalo Fernández de la Mora, que morreu no ano 2002, foi un dirixente clave do tardo franquismo. Unha das súas catro fillas, Isabel, abriu unha conta en Suiza un ano despois do seu falecemento con ao menos 642.000 euros. Pagou a facenda por legalizalos pouco máis de 4.000, un 0,6%. Fernández de la Mora, un inmobilista da dictadura que tutelou os primeiros pasos políticos de Rajoy, titula tamén este diario. Di el diario.es que Pablo Iglesias, nunha entrevista con Pablo Iglesias, este destaca: teño moita admiración por Zapatero, creo que é o mellor presidente da democracia, e asegura que mantén unha boa relación co expresidente e que sempre que pediu o seu consello atendeu-no. O eixo esquerda-dereita recupera terreo diante do eixo novo-vello. Destaca tamén este diario: o PSOE asume que non será o máis votado e fía aos pactos chegar a Moncloa. Tamén destaca este diario que Rajoy di agora que cree nunha televisión española independente como a BBC. O presidente en funcións pide que todos os partidos se poñan de acordo sobre a corporación. Izquierda Unida recurre a donacións e microcréditos na súa primeira campaña sin financiamento bancario. Alberto Garzón, o candidato o que votaban de menos, grito de guerra de Anguita foi programa, 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 e o de Garzón foi confluencia, confluencia, confluencia. Máis cousas en el diario.es, o xuiz Pedraz rexeita o aval de Mario Conde e impón unha fianza en efectivo. A Alberto apuñalanlle e Mohamed vende droga nun exame universitario. Preguntas de Dereito Penal da Universidade a Distancia Catalana presentan a Braulio e Jordi discutindo e a Mohamed en Asia detidos vendendo droga e CDs falsificados. Os 14 obispos máis homófobos de España, titula tamén este diario, e Cañizares: non hai a liberdade relixiosa que cabría esperar nunha democracia. Tamén di el diario que Carmena, a alcaldesa de Madrid, recibe o alta tras pasar a noite ingresada por unha gastroenteritis á súa volta de Bolivia. De Cataluña, que o goberno suspenda a ampliación de personal para atender a diversidade nas escolas catalanas. En Infolibre destacan que o Brexit entra en campaña, un venres negro favorecería ao Partido Popular. O referéndum sobre a saída do Reino Unido da Unión Europea entrou este mércores na campaña electoral. Os candidatos do PP e Ciudadanos pronunciáronse sobre a votación na mesma línea. A victoria do Brexit non afectará ao resultado electoral en España. Sin embargo, os expertos consultados por Infolibre afirman que si se acompaña este resultado dunha forte inestabilidade financiera, o partido no goberno pode sair reforzado nas urnas. A dirección do PSOE intenta pasar páxina sobre o fronte aberto por Jordi Sevilla. O asesor económico de Sánchez pediu deixar gobernar a quen logre o apoio de máis deputados. O candidato insiste que nin pactará co PP nin se absterá. As peticións de sufraxio a distancia xa superan as do 20 de fora e dentro de España. Rivera descarta que Ciudadanos se asteña para facer presidente a Rajoy, non queremos que siga gobernando. Noutro orde de cousas, fala do ataque de Orrach, do fiscal, o xuiz Castro, que destapa no xuizo o esteario de guerra total en torno á Infanta. Tamén di que outra empresa da Púnica, controlada por Granados, abonou 719.000 euros a medios de comunicación conservadores. A Marquesa, atacada por Pineda, recurre a Pedraz para recuperar as 513.000 pesetas que lle reclama o cabecilla de Ausbank. Tamén en Infolibre, que Blesa chega á audiencia para declarar por Ausbank entre gritos de chorizo, que o xuiz rexeita por insuficiente a fianza aportada para excarcelar a Conde, que Rajoy admite que si son necesarios tomará máis medidas para reducir o déficit. Tamén que Níger atopa os corpos de 34 inmigrantes, entre eles 20 nenos, en pleno deserto do Sáhara. Para Isares, a chegaros agora os titulares ou algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois imos con algúns. El Mundo, na súa edición digital, titula que Rajoy di estar molesto pola visita de Cameron, pero non fará ninguna protesta oficial. Pregúntase tamén este xornal por que Gibraltar é tan importante para David Cameron. Tamén hai outros titulares como que no quilómetro cero do Partido Popular se gaña Podemos, a min me dá un yuyu. Tamén di Rivera que non se absterá para facer presidente a Rajoy. E os socialistas ante a ameaza dun doble sorpaso en Andalucía e outro titular. Tamén que Podemos quere que as multas páguense segundo o nivel de renda do infractor. Tamén titula El Mundo que a Audiencia Nacional rexeita o aval de Conde, impón fianza en efectivo, que Rivera elude a Colau e convoca un acto para ver La Roja en Barcelona, que Tejerina tilda de gran erro a elección do director de Acuamed por Cañete, que Manos Limpias insiste, a Infanta sabía moi ben o que facía. Tamén titula El Mundo que avanza sen control o incendio forestal en Valencia. Pregúntase El Mundo quen pide refuxio en España. Tamén hai outros titulares como a que traballadores do programa La Mañana de Mariló Montero piden regularizar os seus contratos. O parecer aí hai, bueno, moito lío a nivel laboral. E hai varias sentenzas incluso contrarias á Televisión Española. Despois tamén titula El Mundo que atopan os restos do avión de Egypt Air que se estrelou hai un mes, que 11 universidades españolas reducen facultades, e por último que investigan a feministas polo asalto a capela de Autónoma, que xa sabes que sufriu outro asalto con pintadas. E estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois xa quedan os menos de un minuto. En El País, na edición digital deste periódico global, destacan declaracións de Rajoy: non nos gusta que Cameron vaya a facer campaña a Gibraltar. O presidente en función rexeita que o goberno tome medidas contra o Reino Unido, pero os gabinetes de ambos primeiros ministros cruzáronse onte mensaxes. Ningún partido cree necesario facer novos axustes a pesar do déficit. É o titular que saca de un debate entre os responsables económicos dos distintos partidos. De Guindos, que participaron nun debate que organizou El País, de Guindos polo PP, Sevilla polo PSOE, Álvarez por Podemos e Garicano por Ciudadanos, que poñen de manifesto nese debate as súas diverxencias. O primeiro ministro británico viaxou a Peñón na súa campaña contra o Brexit, di tamén este diario, o Brexit que asusta o corazón do europeísmo no Reino Unido. Iglesias cree que Zapatero é o mellor presidente da democracia, di tamén, o xuiz rexeita o aval hipotecario presentado por Mario Conde como fianza, e Sarkozy, Europa debe financiar centros de internamento en África. Destaca tamén, destaca o diario El Confidencial, que Gibraltar teme aillamento e ruína no Peñón si o Brexit prospera. Di que Rajoy critica a viaxe de Cameron, a campaña de facer salía non aquí, que o medo sacude a débeda española, dispárase o interese na subasta, e que a votación deixaría a España ao borde, si gañara o Brexit, deixaría a España ao borde de ser contribuinte neto da Unión Europea. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.